Mitos del Futuro, Ramiro Sanchís. ¿Cómo andás? ¿Cómo está el futuro?
Bueno, todo bien por acá.
¿Todo bien por ahí? ¿Todo bien por el futuro? Bueno, ¿qué nos trae ahora?
Bueno, hoy vamos a seguir un poco en la línea que ya veníamos explorando de estas ficciones argentinas que habían sido publicadas mayoritariamente el año pasado, con una excepción que fue la última que vimos, la de Michel Nieva, que salió este año, pero que, como recordarán los que siguen la columna, tenían esta idea de retomar el giro weird, por llamarlo de alguna manera, en la ciencia ficción latinoamericana reciente y darle como una vuelta más que en casi todas, o por no decir todas las novelas que venimos considerando, tiene que ver con alguna manera de relacionarse con el cyberpunk. Eso se ve con especial claridad en la que vamos a mencionar hoy.
Perdón, ¿verdad? De relacionarse con el cyberpunk, y yo dije al principio del programa, y de relacionarse con el ensayo también, me parece.
Bueno, lo que habíamos visto en muchas es esta especie de idea flotante de la teoría ficción, ¿no? Uh-huh. De cómo estas novelas están en una posición un poco inestable ahí entre los géneros y muchas veces están produciendo algo así como teoría, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero puntualmente el tema del cyberpunk es bastante claro como matiz de este weird latinoamericano, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, cuando vimos La segunda lengua materna de Flor Canosa, toda su búsqueda de distintas maneras de pensar la inteligencia artificial y su relación con lo humano, con los cyborg, etcétera, remite a un tipo de especulación, digamos, tecnológica, que es básicamente la definición del cyberpunk, ¿no? O sea, si pensamos en el cyberpunk como un tipo de ficción especulativa en la que se indaga y se especula sobre todo con posibles efectos de la tecnología, del cambio tecnológico en la producción de subjetividades, de temporalidades, de política, etcétera. ¿Ah? Bueno, en el caso de esta novela que estamos viendo, eso se ve bastante claro, y más todavía en la que vamos a ver hoy, que se llama Materiales para una pesadilla. Lo de que decimos del ensayo también tiene un poco que ver con que la lectura que yo estoy ofreciendo privilegia un poco y las ideas, por decirlo
claro,
así.
Claro, la parte, pero también la parte a veces ensayística en cuanto a que hay material que se presenta en la novela como información, ¿no? Como,
claro,
como
bueno,
reflexión, es la reflexión ensayística.
Exactamente. Eso no es nuevo en la literatura,
no.
y siempre estuvo presente. Hay como intensidades en todo caso, y si pensamos en esta especie de género de la teoría ficción, ahí estamos hablando de un grado máximo de intensidad donde el componente ficticio desaparece. O, para nombrar algo un poco más consabido, si pienso en, no sé, el acercamiento al Motassim de Borges,
claro,
¿no? O en Clonucvar Orbis Tertius, o incluso uno podría pensar que La biblioteca de Babel es un ensayo.
Sí, sí.
¿No? Sí. No es una narración en un sentido quiroguiano, por decirlo así.
No, claro.
Es más, yo puedo pensar en Stanislav Lem, ¿no? Con su libro de reseñas y prólogos a libros imaginarios o a teorías imaginarias, como el libro Summa Technologiae, por ejemplo. Entonces, es algo que, por supuesto, ya estaba presente en todas las literaturas de la imaginación, por llamarlo de alguna manera, pero que recientemente ha tomado una forma específica que se llama teoría ficción, pensando a partir de ciertas obras de los años 90 y los 2000, como Ciclonopedia, que ya mencionamos.
Ciclonopedia, claramente, sí.
Exactamente. En las novelas que vimos, sí, te vuelvo a dar la razón. Pienso, por ejemplo, en la de Flor Canosa. Hay todo un aparato de notas a pie de página que parecen hacer marchar una suerte de ensayo paralelo a la novela, que luego entendemos su razón de estar ahí. Y en la que vamos a ver hoy, eso está también presente. O sea, todo este lado que vos detectás de la presencia del tema, del ensayo, más esto que te estaba diciendo del cyberpunk, parece confluir de un modo muy claro en Materiales para una pesadilla de Juan Matio, que es una novela en la que también confluyen otros géneros. Se podría pensar también desde el lado del policial. Está publicada en una colección, una editorial llamada Aquilina, que ha publicado muchos policiales, por ejemplo, de Gandolfo, es de, bueno, una serie de autores del policial argentino contemporáneo, como Leo Yola, por ejemplo, también publicó en esta editorial. Entonces, hay una serie de marcas que la acercan a la novela de investigación, a la indagación de un personaje en distintos contextos donde está buscando pistas, archivos y todo. Entonces la novela en ese sentido se presenta como precisamente eso, alguien que está reuniendo materiales, reuniendo documentos, pistas, para remitir a... En principio muchas cosas, ¿no? No es una especie de eje o una investigación única, pero en la novela hay un caso muy importante que es aludido en esta investigación de lo que podríamos pensar como una suerte de ucronía un poco difusa de la historia de la tecnología en el Río de la Plata. Se habla de un grupo de programadores o informáticos argentinos o cibernéticos argentinos de los años 70 que empezaron a indagar las posibilidades de el lenguaje sintético, por decirlo así, de la producción de lenguaje por las máquinas, ¿no? Bueno, algo bastante actual, ¿no?
Podemos, sí, cada vez más actual, con la inteligencia artificial produciendo textos.
Imaginemos una especie de chat GPT, claro, pero de los 70, ¿no? Entonces ahí ya tenemos algo interesante desde el punto de vista del cyberpunk, ¿no? Con la definición que di recién, ¿no?, de extrapolar una tecnología especulativamente a un futuro para indagar los efectos de ese cambio tecnológico en los sujetos, etcétera. Claramente después de que la primera ola del cyberpunk se agotó o se asimiló, aparecieron todos sus derivados, ¿no?, que es algo que ya hemos visto varias veces en esta columna. Por ejemplo, el steampunk, ¿no? Bueno, ¿el steampunk qué hace? Bueno, en vez de extrapolar la tecnología como la veía Gibson en los 80, de computadoras y realidad virtual y ciberespacio y todo esto, ¿no?, lo digital, vamos a hacerlo en un sentido bien tonto, en vez de extrapolar eso, el steampunk extrapola la tecnología de la era victoriana, el vapor, los autómatas con engranajes y todo, y hace esta estética, este fondo ambiente, ¿no?, para distintas ficciones.
Y los desarrolla. ¿Cómo? Que los desarrolla, digamos.
Exacto, en principio,
exponencial, digamos. El steampunk lo que hace es agarrar una tecnología hidráulica, por ejemplo, del siglo XIX, la desarrolla...
¿Cómo hubiese sido, claro, el mundo si se hubiese desarrollado esa tecnología linealmente?
Exacto, exacto.
¿No? Bueno, es el componente especulativo. En ese sentido es lo mismo que hace el cyberpunk. Lo que pasa es que el cyberpunk toma, por principio, la tecnología de su propia época, en los 80, ¿no?, o una extrapolación ligeramente futura de esos. Gibson sabía que ya había computadoras digitales, ¿no? Entonces lo que hace es extrapolar eso. Pero al prescindir de eso, podemos pensar en otras tecnologías, y ahí está, por ejemplo, el diesel punk, ¿no?, el atom punk, lo que a uno se le ocurra, Entonces el cyberpunk como que estalla en un abanico de posibilidades, ¿no?, donde se pone en evidencia ese mecanismo especulativo. Lo que hace Matthew en esta novela es, de algún modo, hacer una especie de 70s punk o 70s punk, ¿no? Ir bien a una representación de época, que es los 70, y los 70 además en Latinoamérica, particularmente en Argentina, y a partir de ahí, con conexiones con la política de la época, con la producción de cultura y crítica, arte en la época, ¿no?, a partir de todo ese nudo de los 70, pues esa representación de los 70, extrapola una creación de una inteligencia artificial basada en el lenguaje, por decirlo de alguna manera, ¿ah?, basada en eso, no en los desarrollos posteriores que nosotros podríamos diagnosticar como los precursores de ChatGPT o de lo que queramos, ¿ah? Entonces ahí ya hay como una cosa que la podemos aproximar a lo que Mark Fisher, citando a Derrida, llamó la jauntología, ¿no?, esa presencia fantasmal de los futuros que no fueron. O sea, había un potencial de futuro, ¿ah?, pongamos en el Soviet Punk, para dar un ejemplo, ¿no? El Soviet Punk imagina que la Unión Soviética siguió existiendo indefinidamente, claro, y que los cosmonautas soviéticos conquistaron, no sé, otros sistemas solares, por decirlo así, ¿no? Entonces, si yo tengo un futuro intergaláctico a la Star Trek, pero con una marca fuerte soviética y toda esta estética brutalista...
Sí, autoritaria, un totalitarismo. Es como también si hubiera ganado Hitler y entonces los años 70 hubieran sido como...
Pero hay que diferenciarlo, sí, de la ucronía estándar, en el sentido de que acá siempre hay un énfasis en estas marcas de ciertas tecnologías o incluso ciertas estéticas. Lo que termina pasando es que el steampunk se vuelve una estética. Entonces uno va a, yo qué sé, Montevideo Comics o cualquier convención de cómics donde se haga cosplay o lo que sea y ve gente vestida a la manera steampunk, claro, que es claro. Con estas chaquetas, estas gafas, todos estos monóculos, aparatos, engranajes, tanques, como toda esta tecnología con mucho bronce, mucho cuero, madera, ¿no?
Nos quedan 3 minutos, Ramiro.
Bueno, siempre pasa que me voy por las ramas y no termino hablando.
Digamos, estamos hablando de esta novela que es un año 70 y en el imaginario político de los años 70, bajo el terrorismo de Estado, ¿no?
Todo eso está presente, el clima político de la Argentina de ese momento, etcétera. Entonces, en secreto, de algún modo, este colectivo opera creando estas pautas programadoras que luego son retomadas en, ahora sí, un futuro cercano, o sea, un futuro para nosotros, ¿no? Por otros programadores que ya están operando en un contexto más reconocible para nosotros, que sería el de las redes.
Claro.
Entonces, una de las cosas que descubre es que este grupo de los años 70 estaban de algún modo como ideando a su manera una suerte de red social también. Entonces empiezan a aparecer todos estos documentos, todas estas, ¿cómo decirlo?, imágenes, grabaciones, cintas de personas que van hablando, y hay toda una reconstrucción de ese pasado, basada en esa especie de persistencia, ¿no? Ese futuro soviético que no fue, para seguir con el ejemplo que estaba dando, ahora ya sabemos que nunca va a pasar, o no va a pasar, pero de algún modo está presente especulativamente, imaginariamente, y nos puede generar afectos, nos puede generar la nostalgia de algo que no fue, que es de lo que habla Mark Fisher cuando habla de jauntología en su libro Los fantasmas de mi vida. Y toda esta novela, la de Matio, Materiales para una pesadilla, opera un poco en esa línea, ¿no? En esa espectralidad, esa cosa fantasmal de estas tecnologías que nunca llegamos a ver, pero están presentes, nos modifican, nos alteran. Podríamos seguir, está también toda la dimensión weird, o más específicamente New Weird, porque en Argentina se lee con particular interés la corriente británica de los 2000, del New Weird, de China Mieville y otros autores, y eso también está muy presente en los escenarios urbanos, en el tipo de apelación a lo raro o lo weird que hace esta novela, pero bueno, como me dijiste, estamos ahí. Se hace la recomendación como siempre, creo que esta editorial puede llegar a ser encontrada en librerías de acá. Juan Matio, Materiales para una pesadilla.
Hay una cosa importante que no dijimos, es que esta novela ganó el premio de Fundación Medife Filba 2022, ¿no?
Exactamente.
Y con un jurado muy interesante, creo que estaba Mariana Enríquez.
Sí.
Y bueno, y aquí lo que mencionan, simplemente estoy leyendo una reseña, que la novela abunda en referencias y puntos de contacto como La máquina de Morel, ¿no?
Claro.
El lenguaje infectado, el virus de Burroughs, ¿no?
Todo eso va apareciendo en estos...
El cine de John Carpenter.
Va una especie de textura fractal en la que siempre encontramos como otro nivel de complejidad cuanto más ahondamos. Es una novela larga incluso, no es breve, así que da para un examen mucho más largo que el que nos permiten los minutos que tenemos acá.
Perfecto. Materiales para una pesadilla, del escritor argentino Juan Matio, seguramente se encuentra aquí porque, digamos, en las librerías de Montevideo, seguramente Escaramuza lo debe tener. Así que, Ramiro Sánchez, gracias por estar en La máquina.
Bueno, Pablo, gracias, un abrazo.
Amigos, se terminó La máquina.